para poder discernir estos asuntos espirituales. Esta es comida espiritual para nuestra alma. Es necesario que estemos llenos del Espíritu Santo para aprenderla. Para lograr esa comunión es necesario confesar nuestros pecados utilizando esta provisión divina de la confesión que se encuentra en 1 Juan 1:9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vez que nosotros hacemos eso, estamos llenos del Espíritu Santo, listos para aprender estas verdades espirituales. Entonces vamos a tomar un minutito para hacerlo y le damos comienzo. Señor Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos das de poder acercarnos a ti y escuchar tu preciosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine para hacer aplicación de estas cosas en nuestra vida diaria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. También, Señor, te pedimos por las personas que tenemos en la lista de la iglesia de enfermos y necesitados. Te pedimos especialmente por Blanca. En este momento la mamá de Blanca está contigo ahora en el cielo. La mamá de Blanca parece que el jueves falleció y está en presencia del Señor ahora, donde no hay más dolor, no hay más lágrimas y todas las cosas viejas han pasado. Te pedimos por la estabilidad de Blanquita para que pase este momento en su vida de una forma que sea de acuerdo con tu voluntad. Y también entonces te pedimos por la salud y por el bienestar y por la paz mental de las otras personas que tenemos escritas en la lista de la iglesia y por los que han sido evangelizados. Te pedimos que de alguna forma compatible con tu gracia tengan la oportunidad de acercarte a ti para que crezcan en tu palabra, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Estamos estudiando Daniel, la lección número 66. Estamos en la doctrina del sufrimiento, en el incremento número 21 de la doctrina del sufrimiento, que es una doctrina importantísima para nosotros, puesto que en nuestro camino a la edificación, a la madurez espiritual, vamos a ser probados varias veces para ver si podemos pasar esos exámenes para la gloria de Cristo. Todos estos exámenes tienen que ver con nuestra actitud mental en frente del sufrimiento. ¿Cuál es nuestra actitud mental? Nosotros sacamos la doctrina bíblica, la despensa de nuestra alma, para hacer uso de ella, o nos desmoronamos en frente de esto haciendo uso del punto de vista humano. El punto de vista humano para estos problemas los elimina de pasar ese examen, como lo debemos hacer. El conocimiento de estas verdades para nosotros son muy importantes, tenerlas de antemano listas para saber cómo nosotros podemos pasar esos exámenes para la gloria de Dios. Y recuérdense, claro está, que esto solamente es una faceta de la vida cristiana, no todo va a ser sufrimiento. Incluso tenemos que en uno de los exámenes que tenemos va a ser un examen de prosperidad, y todas las personas que crecen en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo van a pasar por el examen de prosperidad. Todas las que están creciendo. Es como el día sigue a la noche, las temporadas del año siguen una a la otra. De la misma manera es la vida del creyente. Así como hay invierno, primavera, verano y otoño, de la misma manera en la vida del creyente maduro va a tener prosperidad. Y nosotros tenemos que saber qué vamos a hacer con la prosperidad. Es uno de los exámenes. Veamos de dónde salimos para estudiar esto. Fíjense que ya llevamos 21 horas en esta doctrina y todavía nos faltan otras 2 o 3 horas más. Salimos de Daniel 3:20. Y mandó a hombres muy fornidos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarnos al horno de fuego ardiendo. Aquí vemos ese. El examen fue antes de esto. Esa es la fase punitiva del examen. El examen es cuando él les pregunta que si van a doblar su rodilla a esta imagen que él había hecho. Y ellos dijeron: no, nosotros no vamos a comprometer la palabra de Dios por mantener el puesto que nosotros tenemos en el imperio. Incluso aunque nos cueste la vida, nosotros no vamos a hacerlo. Ese fue el examen. Ahí está donde nosotros somos probados. Entonces, el compromiso de la doctrina bíblica en nuestro corazón o las circunstancias que tenemos en la mano. Si nosotros optamos por utilizar el punto de vista humano, nosotros vamos a tener problemas. Problemas en lo que se refiere a no pasar el examen divino. Y las oportunidades que nos da Dios, nos da varias oportunidades para pasarlo, pero es mejor estar listos para pasar ese examen. El punto de vista humano es expedito, es rápido, o sea, en nuestros ojos. Lo más fácil para estos hombres se ha podido hacer, sí, como no se preocupe, diciendo: no, Dios va a entender que no queremos que perdamos la vida, ¿verdad? Y salen de ese problema inmediatamente, pero ellos no. Ellos se quedaron con la palabra de Dios y esperaron que Dios fuera el que los sacara a ellos del problema. Así debemos hacer nosotros. Entonces, tenemos muchas oportunidades. Cuando vienen estos problemas, hay muchas oportunidades para hacer uso del punto de vista humano. Es más, Satanás facilita el uso del punto de vista humano para que el agua corra por el lado más bajo, ¿verdad? pero nosotros tenemos que tomar la parte de arriba, que es el puente de la gracia de Dios, y no irnos por donde se va todo el ser humano. Y así es que pasamos ese examen. Entonces, estos hombres fueron atados con sus mantos y sus túnicas, sus turbantes y sus otras ropas. Ya hemos visto que esto habla del rango tan especial que tenían ellos dentro del imperio caldeo. Y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo, porque la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente. Una llamarada de fuego mató a aquellos que habían levantado a Sadrac, Mesac y Abednego. Y estos tres hombres, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se alarmó y se levantó apresuradamente y habló con sus altos oficiales y dijo: ¿no echamos a tres hombres atados adentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: es cierto, oh rey. Aquí vemos que estos hombres, en la fase punitiva del examen, ellos están ya protegidos por Dios mismo. Ahí estaba nuestro Señor Jesucristo caminando con ellos. Cuando nosotros estamos en la parte punitiva, Jesucristo está con nosotros para pasar el examen. Ahí está, lo tenemos en nosotros, y la persona que está lleno del Espíritu Santo está en Él, en nosotros, y con el conocimiento pleno de la fe. Y esa es la manera que nosotros pasamos el examen. Recuérdense que la Biblia habla del punto de vista natural y el punto de vista espiritual. El punto de vista espiritual, por aplicación, es que estos hombres tenían una cantidad enorme de conocimiento divino, y por eso así habían sido prosperados. Pero en el medio de la prosperidad, otro examen. O sea, hay examen de prosperidad y hay examen que está relacionado con la pérdida de la prosperidad. Hemos llegado al momento de ver la doctrina del sufrimiento y estamos en el examen de ímpetu. En el examen de ímpetu hemos visto ya casi todas las diferentes facetas de estos exámenes, que son 8. Y vemos que el examen de ímpetu está diseñado con dos cosas en mente: da la oportunidad para aplicar la doctrina que nosotros hemos aprendido, y segundo, acelera el ímpetu espiritual. Esas dos cosas es lo que logra el examen de ímpetu. Ya vimos que el examen de ímpetu está relacionado a las tres fases. Todo está bajo este nombre: madurez espiritual. Y tenemos las tres etapas, comenzando de abajo para arriba: la autoestima espiritual, después tenemos la autonomía espiritual, la parte final se llama la madurez espiritual. Y esas son las tres etapas del crecimiento del creyente, que está creciendo en la palabra de Dios con la plenitud del Espíritu Santo, porque es la única manera que se puede hacer. Entonces, de este lado aquí tenemos el examen preventivo providencial, aquí tenemos el examen de ímpetu, el cual estamos estudiando en estos momentos, ¿verdad? Y finalmente viene el examen de evidencia, que hoy vamos a entrar en este examen. Es glorioso este examen, ¿eh? Estamos en estos momentos estudiando esta parte de aquí, y hemos visto las diferentes 8 categorías generales de sufrimiento, 4 de las cuales existen con el propósito de aplicar o acelerar el crecimiento espiritual del creyente que se encuentra en autonomía espiritual. Ya esta persona está aquí, la autoestima espiritual ya la tiene, ya sabe que esto es un plan perfecto de Dios, esto es un plan que funciona de la manera que Dios quiere. Ahora esta persona lo que está es entrando es en el examen de ímpetu, que es el que lo impulsa hacia la madurez espiritual. En estas 8 categorías hemos visto el primero, que fue el examen de desastres colectivos o personales. Después hemos visto el examen de personas, que es el segundo. Nosotros somos probados por las personas que nos rodean, por lo general las más allegadas a nosotros. Tenemos también los exámenes del sistema en que estamos. Ya sabemos que la vida consiste de sistemas. De la manera que Dios diseña el mundo y tiene, por ejemplo, estas dispensaciones, y en cada dispensación hay gobiernos, todos los gobiernos tienen sistemas. No puede haber gobierno sin sistema. Y esos sistemas tienen sistemas dentro de sistemas. Es igual que el cuerpo humano. Si podemos ver el globo terráqueo como un cuerpo humano, el globo terráqueo tiene sistemas como lo tiene el cuerpo humano. Nosotros tenemos el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, diferentes sistemas. La piel es un sistema, toda la piel es un órgano completo. Son órganos, entidades que funcionan bajo un código rígido de acción, como también es los órganos de reproducción, los órganos de la vista. Todos son células que han sido especialmente diseñadas para llevar esa función a cabo. O sea que, de la misma manera, la administración de la historia, de la misma manera la administración del globo terráqueo, de la misma manera que se gobierna el gobierno, las personas tienen que ir a trabajar para ganar dinero. Se ve más que todo cuando llega diciembre, de noche, se ven los carros, la línea roja yendo para allá y la línea blanca viniendo para acá, ¿verdad? Bien bonito se ve, me recuerda mucho de la Navidad, porque es cuando más se ve y hay mucho movimiento. Pues eso es igualito que el sistema circulatorio de un individuo. Va por una arteria y regresa por la vena. Es el mismo sistema de tránsito. Y estoy muy seguro que Dios también lo hace de la misma manera. Son sistemas en los cuales funciona. Entonces, de todas maneras, hay sistemas y hay exámenes dentro del sistema en que nosotros vivimos. También hemos visto el examen de lo que se piensa. Esa es la cuarta categoría. Y el examen de lo que se piensa es muy importante debido a que nosotros somos lo que pensamos. Y lo que mantenemos en nuestra mente decide qué es lo que vamos a hacer nosotros. Y la batalla es toda mental. Todo es mental. O sea que por eso nosotros tenemos que adiestrar nuestra mente. Entonces aquí vemos que dentro de las soluciones falsas que existen, vienen de la naturaleza pecaminosa humana, provienen de la carne, de la cual Dios no quiere absolutamente nada. Existen estas cinco soluciones falsas a los problemas de la vida, basadas en el punto de vista humano. Y hemos visto que existe la racionalización, que es un sistema falso para resolver problemas en la mente. La racionalización es la función de la mentalidad del alma en la autojustificación. La persona se autojustifica sus actividades. En esa falsa solución le echa la culpa a todos los demás por los fracasos y los sufrimientos propios. Después tenemos el ataque directo, que es la persona que trata de resolver los problemas y frustraciones por medio de la ira. Después vimos el mecanismo de defensa, que es la tercera. Es un sistema de actitud mental diseñado para divorciar al creyente de la realidad. Este es un sistema que la persona que no tiene conocimiento de la palabra de Dios se divorcia de la realidad. O sea, que ya no vive en el mundo real, sino vive en un mundo irreal. Que vive en un mundo ficticio en su mente por no enfrentar la realidad. O sea que eso lo hace para proteger la mente contra presiones que son muy grandes para las personas. Y es la base de la función psicópata y la adicción a las drogas o a la lascivia, al trago. Todo eso tiene que ver con ese mecanismo de defensa. Pero no todo, porque hay otras maneras de entrar en esa clase de sistemas. Pero estamos viéndolo desde el punto de vista del mecanismo de defensa del individuo. Después vimos la negación, que es el punto de vista humano que piensa en negar el problema esperando que se desvanezca. Esta persona está al tanto, pero hace caso omiso del problema hasta que se vaya. Y es el síndrome, como hemos visto, del milagro falso. Y después hemos visto, el número 5 es la sublimación, el cual utiliza el punto de vista humano para encontrar una nueva salida o un pasatiempo o un sistema nuevo de entretención. En otras palabras, es una avenida nueva para la frustración. Es la persona, por ejemplo, que está aburrida de la vida y se la pasa de fiesta en fiesta o de viaje en viaje, pero no soluciona nada con eso, pierde el tiempo con eso y cree que está haciendo lo que es correcto, pero lo que le está trayendo son problemas adicionales. Un hombre que, por ejemplo, está casado y cree que la mujer ya no lo satisface, o según él, según su mente. Y entonces va de mujer en mujer en mujer en mujer, y lo que está trayendo es problema tras problema tras problema tras problema, porque todas estas personas siempre dejan una pista y lleva consigo problemas grandísimos, porque está involucrando a otras personas en su vida privada. Puede traer enfermedades, el matrimonio lo puede destruir. Si una de las dos personas conoce de estas actividades, pues imagínense, y es un sufrimiento para la pareja en sí. O sea que son soluciones erróneas, no son las soluciones divinas. Entonces vemos que este creyente busca su felicidad en la vida social, en la vida sexual, en el placer, y no tiene la capacidad para vivir, para amar o para tener felicidad, y por eso entra en la sublimación, entrando a ser un esclavo de algún detalle de la vida. O sea, esta persona está... Para estas soluciones falsas que hemos visto en el examen de pensamiento, se encuentra una respuesta bíblica en 2 Corintios 10, del 4 al 6, porque las armas de nuestra milicia, es la milicia espiritual. Si ustedes circulan eso y le ponen ahí examen del pensamiento, esa es la que responde bíblicamente al examen de lo que se piensa. Y dice lo siguiente: porque las armas de nuestra milicia, la milicia es espiritual, no es una guerra física sino espiritual. O sea que le pueden poner eso al lado porque se trata de la milicia espiritual. Ahí lo dice, no son carnales, sino poderosas. Cuando habla de poderosas, se está refiriendo a la esfera del poder divino y a la plenitud del Espíritu Santo. Imagínense que el arma principal de nuestra vida espiritual es la plenitud del Espíritu Santo, que da la energía. O sea, no se puede disparar un cañonazo si no existe la energía que lo dispara, y la energía que lo dispara es la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, las armas de nuestra milicia espiritual no son carnales, son espirituales, sino poderosas, es la esfera del poder divino, la plenitud del Espíritu Santo, en Dios, ¿verdad? Son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de las fortalezas. ¿Qué son las fortalezas? Son los sistemas de pensamiento cósmico. Estas fortalezas son, yo les he dicho, todo es en la mente. Estos son ataques al pensamiento. Y destruimos los argumentos con la doctrina bíblica en nuestro corazón. La podemos hacer si tenemos la doctrina bíblica en nuestro corazón, si la tenemos en el libro, es imposible hacerla. Y toda altivez son los pensamientos cósmicos, o sea, el punto de vista humano que se levanta contra el conocimiento de Dios. Yo quiero que ustedes se den cuenta que nosotros no estamos argumentando con otras personas aquí. Esto es una guerra interna, esto es la guerra que tenemos nosotros en nuestra propia cabeza. Estamos hablando de los pensamientos cósmicos. Puede ser mucho, por ejemplo, una persona que tiene el área de debilidad de lascivia o de sexo, puede pensar muy a menudo en sexo. Y eso es un ataque directo al plan de Dios, porque Dios no quiere eso. O sea, sexo aparte de su cónyuge, me estoy refiriendo, porque puede pensar con su cónyuge, claro está, para eso están. El marido y la mujer están para satisfacerse el uno al otro. Y la Biblia nos dice que el cuerpo de la mujer pertenece al hombre y el cuerpo del hombre pertenece a la mujer. Pero aquí estamos hablando de pensamientos cósmicos que van en contra de la palabra de Dios. O sea, que es el punto de vista humano. ¿Que se levanta contra qué? Contra el conocimiento de Dios. Si no hay conocimiento de Dios, entonces la persona ni sabe. Esto es un examen para las personas que están en este crecimiento espiritual. Una persona que no tiene el conocimiento de Dios, que no sabe lo que es la plenitud del Espíritu Santo, esto es muy elevado para esta persona. Y llevamos cautivo todo pensamiento. Ahí lo ven, que la guerra es entre nosotros mismos. Todo pensamiento contrario a Dios. Ese lleva a ser cautivo, ¿qué? Cautivo a la obediencia de Cristo. Cristo es donde sacamos nosotros toda nuestra vida cristiana. Y estamos dispuestos. ¿Qué quiere decir estamos dispuestos? Quiere decir estamos listos con la doctrina metabolizada, digerida en nuestros corazones como fuerza instantánea de reacción. Apenas entra un pensamiento cósmico, y solamente les dije una sola cosa, si nosotros juzgamos, en el momento que empezamos a juzgar ya estamos utilizando un pensamiento cósmico, va en contra de la sana doctrina. Entonces nosotros inmediatamente tenemos esa fuerza instantánea de reacción para darles a quemarte a ese pensamiento y sacarlo. No me interesa ese pensamiento. Lo que pasa es que es muy difícil, porque si es en nuestra área de debilidad, nosotros como que le damos el ole, la cabida, para ver, para torearlo un poquitín, a ver qué pasa. Y después decir, no. O sea, nos puede agarrar desprevenidamente el pensamiento, de cualquier clase de pensamiento que va en contra de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice, lo hace utilizando el sexo, por ejemplo, en la palabra de Dios. Si un hombre tiene la debilidad por mujeres, lo que tiene que hacer es separarse de ellas, alejarse, no estar metido donde están ellas. Corre, dice la palabra de Dios, pero no hacia, sino hacia el otro lado de la tentación. Y eso sirve para todos los pensamientos que vienen a nosotros. Si la persona tiene el pensamiento que está dispuesto a juzgar a otra persona y hay una debilidad para juzgar a la demás persona, corre de ese pensamiento, no te acerques a esa persona ni le des cabida, y usa la palabra de Dios. O sea, usa estar dispuestos con la doctrina metabolizada como fuerza instantánea de reacción a castigar toda desobediencia. Y aquí no estamos hablando de castigar la desobediencia de otra persona, porque eso es religiosidad. Nosotros no estamos aquí para meternos en la vida de los demás. Tenemos suficientes problemas con nuestra propia vida. O sea que nosotros no estamos aquí para castigar, que te vi con ese, hacerle desastre, pues, a la persona que traspasó la ley. No, pues si tú mismo no puedes, que eres perfecto. Toda desobediencia dentro de nosotros. Una vez que la obediencia de ustedes sea completa en Cristo, entonces nosotros pasamos el examen ese de ímpetu y pasamos al próximo, que es el examen de obediencia, pasamos a la madurez espiritual. Eso es muy importante. 2 Corintios 10:4-6. Entonces, después de esto viene el famoso examen de prosperidad, que es el quinto en este orden que les estoy dando de las diferentes, de las 8 categorías. Este examen de prosperidad, dentro de él existen 2 categorías, y la primera es el examen de prosperidad individual, en el cual alguna forma de éxito cambia la mayor prosperidad de la doctrina. Ojo con el éxito. Van a tener éxito. Miren lo que yo les estoy diciendo. No es por lo que ustedes hacen o no hacen. Van a tener éxito en la vida, van a ser prósperos, porque la palabra de Dios conlleva prosperidad. Es imposible tener la palabra de Dios sin tener prosperidad, porque la palabra de Dios es prosperidad. Nuestra vida es prosperidad. Satanás sabe esto y tiene exámenes preparados para esta etapa. Para cada etapa hay exámenes, y los exámenes se vuelven más difíciles. Supónganse que ustedes lleguen a tener mucho dinero. Vamos a hablar de dinero porque todo el mundo conoce el dinero. Y ustedes llegan a tener grandes cantidades de dinero y empiezan a comprar una casa preciosa, un ranchito, ¿verdad? Empiezan a comprar ciertas cosas que son simpáticas. Y en el momento que nosotros pongamos nuestros ojos en eso y nos separamos de la palabra de Dios, ahí es donde perdemos el examen. El examen puede ser perder todo lo que tuvimos, al estilo Job. Y si nosotros tenemos nuestros ojos puestos en lo que tuvimos, entonces el examen se pierde. O sea que lo que nosotros recibimos viene por Dios, es como bendición, pero el examen que viene lo podemos pasar nosotros si hacemos uso de la palabra de Dios, si no ponemos nuestra vista en la prosperidad. No es lo esencial en la vida. Y también tenemos el examen de prosperidad colectivo, en el cual una ciudad, un estado, nación o grupo llega a ser muy, pero muy próspero. Y el creyente que comparte en esa prosperidad puede llegar a ser distraído de la doctrina o seducido y separado del plan protocolar de Dios. O sea que todo esto sucede con esta prosperidad tremenda. Este examen de prosperidad es vitalmente necesario antes de alcanzar la madurez espiritual. Vitalmente necesario, porque van a pasar por este examen. Yo sé que algunos de ustedes pueden decir, caramba, no puedo esperar más para pasar por el examen de prosperidad. Pero ya vendrá, el examen viene, pero el examen no viene sin prosperidad. O sea que va a venir. Entonces, pasar este examen consolida la escala de valores del creyente, haciéndolos consistentes con el plan protocolar de Dios, con el resultado que estabiliza las prioridades correctas de la vida. ¿Se dan cuenta? Estabiliza las prioridades correctas de la vida. Es, número uno, Dios, la palabra de Dios. Esa es nuestra prioridad. Entonces, lo que pasa es que cuando nosotros vemos todo este dinero, el dinero trae muchas cosas. No vayan a creer que toda la prosperidad viene por dinero. Hay prosperidad específica en áreas específicas que Dios solamente conoce y que ustedes conocen, donde ustedes quieren ser bendecidos, y en esa zona van a ser bendecidos. Yo solamente estoy hablando de algo que es generalmente conocido como prosperidad, porque con dinero, por ejemplo, la persona puede ir a viajar por todo el mundo, puede comer mejor arroz, puede hacer cosas extraordinarias, y eso toma tiempo. La cosa es que todo toma tiempo, y el tiempo que toma lo saca de la palabra de Dios a la persona. Está tan entretenido. Por ejemplo, una vida social con dinero, con personas que son encantadoras, pues uno pasa riquísimo, pasas extraordinario, no tienes que preocuparte de nada, porque todo lo tienes, entonces vas a vivir hedonísticamente. Y eso que hace, que si te vas a la fiesta y te emparrandas y te acostaste a las 5 de la mañana y tienes que ir a la clase en la iglesia a las 10 de la mañana, pues no, yo como que no. Ahora el examen es diferente, ahora que tuviste que trabajar 24 horas y no puedes, es otro examen. Pero ese es otro examen que es muy sabroso, porque la persona tiende a decir, bueno, tanto que me he sacrificado, tanto que me he matado, y ahora no lo puedo disfrutar porque tengo que ir a la clase. Entonces ya puso la palabra de Dios número 2. O sea que son exámenes reales, son exámenes verídicos, porque uno puede racionalizar humanamente de lo que se trata. Y si lo hacemos y si racionalizamos humanamente, ahí es donde está el problema. Pasar este examen significa que el creyente maduro recibe la máxima prosperidad de Dios y las bendiciones más grandes para el tiempo y la eternidad. Pasar este examen entonces también consolida la escala de valores del creyente, haciéndolos consistentes al plan protocolar de Dios, con el resultado que estabiliza las prioridades correctas de la vida y le da capacidad para disfrutar de una manera grandiosa la prosperidad. No crean ustedes que cuando Dios le da la prosperidad, o que Dios es un sádico que les va a dar la prosperidad y le va a dar el dinero para que estén todos, no, que no puedo hacer esto, que no puedo hacer aquello, que tengo dinero y que lo tengo que regalar y que no, Dios se lo da para que lo disfruten. Y además de eso le da la capacidad para disfrutarlo. Ahora lo que pasa es que con la nueva escala de valores usted va a tener una nueva escala de amigos. Estas amistades son personas que están en Cristo, creciendo, que conocen, que aman a Dios. La prosperidad es compartida por lo general con las personas más allegadas a nuestro corazón y que piensan de la misma manera. Y con los seres familiares, aunque no estén en la palabra de Dios, esos son benditos por proximidad. Disfrutan de las cosas que tiene el creyente maduro porque están cercanos al creyente maduro. O sea que es debido a que el creyente llega a la madurez, todas las personas de su periferia llegan a ser benditas también. Todo esto hay que tenerlo en mente. Lo que hay que tener en mente también es que si usted es infeliz en medio de la prosperidad, quiere decir que usted ha fallado uno de estos exámenes. Y cuando usted tiene la misma felicidad en la adversidad que tiene en la prosperidad, eso quiere decir que usted ha pasado el examen. La felicidad no va correlacionada con las cosas físicas de este mundo. Está correlacionada con la palabra de Dios en nosotros. Nuestra felicidad es Dios, no las cosas de este mundo. Y eso es igual a decir que uno pone sus ojos en las cosas de este mundo. Si usted pasa estos exámenes, acelera en su crecimiento espiritual, su ímpetu se ha incrementado y va directamente al próximo, a la madurez espiritual, la máxima glorificación de Dios. Por eso es que no crean que llegar a glorificar a Dios a lo máximo. Es fácil. Es fácil si se tiene la palabra de Dios y se usa. Pero lo que pasa es que en el mundo hay tantas cosas y lo estamos percibiendo con los cinco sentidos. Por eso Dios nos pide que nos separemos de los incrédulos, que no andemos con incrédulos, que no andemos con personas que no son positivas a la palabra de Dios, porque entonces se va a hacer nuestro examen más difícil todavía, porque estas personas están con los ojos en el mundo y haciendo las cosas de aquí, lo que conviene de aquí para el mundo, ¿verdad? Y no son personas que están haciendo la voluntad de Dios y creciendo y teniendo una vida sana. Nosotros lo que queremos es que nuestro crecimiento espiritual se mejore y que tenga ímpetu. Después de esto, claro está, viene el examen de evidencia, que es para la madurez espiritual, para el creyente maduro. Y aquí es que vamos a ver que esto es una clase de examen completamente diferente a todos los demás. Este examen de madurez espiritual es un examen que no tiene que ver nada con los primeros dos. El conflicto angélico y el examen de evidencia. Aquí ya entramos a una parte global. Primero es individual y ahora vemos que tiene un impacto global. El examen de evidencia es la interrogación por parte de Satanás de cada testigo presentado por Dios en el juicio histórico de todos los ángeles caídos. De todos los ángeles caídos. Estamos hablando de billones de ángeles caídos. Y esta es la presentación de cada uno de nosotros, si llegamos a la madurez espiritual, en frente de todos los ángeles caídos. Ellos se pueden dar cuenta que esta persona ha sido fiel hasta el fin, ha sido fiel, y esta persona va a recibir cosas impresionantes por su fidelidad. O sea que todo lo bueno cuesta. Por ejemplo, para ser médico, hay ciertas clases de médicos que ganan mucho dinero. Los cardiólogos ganan mucho dinero especializados. Un neurocirujano se gana como casi $1.5 millones. Y los oncólogos de niños también ganan mucho dinero. Para llegar allá, tiene que tener como 15 años de estudio y después 4 años de especialización en ese campo. O sea que exámenes tras exámenes tras exámenes, y la demás gente, no, que yo me voy a morar a hacer todo eso para pasar todo eso. Noches sin dormir. O sea, para llegar allá, la gente solamente ve el resultado. Ah, dice, ay, pero qué bien vive, qué fácil, estudiar un poquito y ya, y después casi no hace nada. Porque conoce mucho. Pero hace e hizo, y le costó muchísimo. Aquí tenemos una cosa diferente, que es, en la vida espiritual son los exámenes que Dios nos da a nosotros, y Dios es el que nos prepara a nosotros para pasar esos exámenes. Y lo hace con la palabra de Dios. Y si la fe de nosotros es suficientemente fuerte, los exámenes se convierten en exámenes fáciles. Si ustedes tienen un examen, y ustedes se saben todo el examen, ¿qué tan difícil va a ser el examen? Muy fácil. Ya tienen las respuestas. Entro y salgo. Y si no tienen la respuesta del examen y no saben de qué se trata el examen, y del examen depende que pasen al próximo grado o sean aprobados, que es difícil, ¿verdad? Los hace sudar. Dios nos da a nosotros la respuesta para los exámenes. Gracia. Él nos da la respuesta para los exámenes. Y después que nos da la respuesta, nos da el examen. Pero nosotros, ¿cuál es la respuesta de este examen? ¿Ahora qué voy a hacer? Y ahí nos las dio. Nuestra respuesta A, esta, respuesta B, esta, respuesta C, esta, todas nos las da. Pero nosotros somos, es que somos tan inteligentes nosotros que aunque nos digan las respuestas, se nos olvidan a nosotros las respuestas. Pero Él nos las da, Él nos da todo el conocimiento que tenemos que tener. Claro está que nosotros tenemos que querer, es de acuerdo con la medida de la fe que Él nos ha dado. Pero la medida de la fe no nos la da sin nuestro libre albedrío, porque Dios es un caballero y no se mete con nuestro libre albedrío. Entonces nosotros tenemos que querer tener las respuestas. Si queremos tener las respuestas, venimos y nos reunimos y escuchamos la palabra de Dios. Ahí las tenemos. La cuestión es la fase número 3, que es la aplicación de la respuesta, que esta es la parte más difícil para los que ya están adentro creciendo, porque nosotros sabemos más que Dios. Ay, que somos tremendos. Pónganse a ver, mi respuesta, la super pulga inflada, sabe más que Dios Todopoderoso, y eso es lo que vamos a usar nosotros. Nos reímos de eso, es que lo más interesante es que nosotros mismos nos reímos de eso, pero lo hacemos constantemente. No que yo, constantemente. Todos nosotros, no hay uno que no lo haga. Así somos nosotros. ¿Por qué creen que Dios es tardo en ira y grande en misericordia? Porque sabe que somos tremendos. Somos como qué animalito pudiera decir yo, que son, híjole, que no nos entra la cosa como tiene que ser. Total que en la historia humana, los pensamientos del hombre, sus motivos, sus decisiones y sus acciones son expuestos como evidencia, exhibición y precedentes y argumentos en el juicio de apelación de Satanás. Satanás nos pone en la silla a nosotros con ese examen. Esto que ustedes van a aprender hoy lo sabe 1% del cristianismo, de las personas que están en Cristo, porque no han llegado aquí, no saben ni les interesa. Ellos ven, por ejemplo, el sufrimiento como un castigo de Dios, y ya nosotros hemos visto que el sufrimiento no es castigo de Dios, es para nuestro beneficio. Lo hace. Aquí está Satanás, aquí estamos nosotros, estamos en el juicio de apelación, y fue Satanás el que nos puso hoy a nosotros, y entonces estamos sentados enfrente del tribunal de Dios aquí en la tierra mientras estamos vivos en esta carne. No allá arriba, es aquí abajo la cuestión, y lo hace por medio del sufrimiento. Cuando nos ponen el sufrimiento, a la silla, ¡tatán! ¿Pero el sufrimiento de qué? Sufrimiento de evidencia para el creyente maduro. Este es el creyente que ya pasó por los 8 exámenes que les mencioné, en el examen de ímpetu, y pasó por el sufrimiento preventivo providencial. Entonces aquí estamos sentados a nosotros. Dios es el que nos pone aquí para ser examinado por Satanás. O sea que nosotros somos testigos de Dios. Dios nos dice a nosotros: has sido un testigo fiel a la silla, vas a testificar a mi nombre. Nosotros escogidos por Dios para ser examinados a favor de Dios, wow, ya es cosa mayor. Quiero que se den cuenta que esto es algo mayor, eso es algo grandísimo. Dios es el que nos pone a nosotros para ser examinados, contraexaminados por Satanás. Entonces la fiscalía, que es Dios, nos llama y nos pone como testigos de él. Entonces, en esta historia humana, los pensamientos del hombre, ¿por qué uno piensa, verdad? Ya pasamos los exámenes, él nos da muchas oportunidades para pasar los exámenes. Sus motivos, ¿por qué lo hizo? Sus decisiones, basado en los motivos, tomó decisiones, y sus decisiones tuvieron un resultado. Y sus acciones son expuestos como evidencia. Aquí tenemos la evidencia divina como exhibición. Estamos siendo exhibidos enfrente de todos los ángeles caídos. Miren, todos los ángeles caídos tienen la capacidad de vernos a nosotros cuando nosotros estamos pasando por el examen. Imagínense cuántos poquitos son los creyentes que llegan a la madurez espiritual. Estamos hablando en el cernidor que les hablé. En estos momentos, 0.07% de los cristianos están interesados en la palabra de Dios, están interesados en el crecimiento espiritual de Dios. O sea, no estamos hablando de que hay muchas personas que van a la iglesia los domingos y una clase de Biblia los miércoles por la noche, para hablar y más que todo tener la comunidad y no sé qué, el cristianismo y chiquichiqui, chacachaque, qué existe, qué hacemos, etc. El 0.07% hoy en día está verdaderamente interesado en conocer la palabra de Dios. De este 0.07, cernidor se va poniendo más chiquito hasta que llega un momento que este cernidor pasa uno a la madurez espiritual. De todas estas personas pasa muy poquito a la madurez espiritual, porque en el proceso de aplicación muchas personas fracasan. Aplicar la tercera fase, fracasan, pero van a haber personas que pasan, y estas son las personas, créanme, que lo que llegan a la madurez espiritual son las personas que reinan y van a tener cosas especialísimas aquí en la tierra cuando venga el reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras tanto, esta persona al asiento, esta persona va a testificar por Dios. Es un honor espectacular. Son expuestos como evidencia los motivos, las decisiones, las acciones del hombre y los pensamientos del hombre, y precedentes y argumentos en el juicio de apelación de Satanás, porque Satanás está apelando el juicio de por qué Dios le ha hecho esto a Satanás. Y Dios crea al hombre como una persona inferior a los ángeles para demostrarle a Satanás que sí, que hay fidelidad, y que si uno solo pasa es suficiente. Claro está, ya nuestro Señor Jesucristo lo hizo. ¿Por qué? Porque Adán fue creado de la misma manera que Jesucristo fue engendrado, con alma, cuerpo y espíritu. El primer hombre fracasó, el segundo hombre no fracasó. Entonces, él ya ganó para nosotros. Ahora lo que tenemos es un juicio especial, no para perder la salvación, ni mucho menos, sino es un juicio para saber que Dios es fiel, es verdadero, y su palabra es fidedigna. No nos está pidiendo que vayamos a la cruz, ni mucho menos, porque no podemos, no calificamos. Pero sí calificamos para ser testigos fieles de él. Cada creyente que llega a la madurez espiritual es un argumento o testigo para la prosecución de Satanás. Nosotros somos testigos para mandar a Satanás al infierno. Los creyentes maduros. ¿Ven por qué tiene tanto temor Satanás de un creyente maduro? ¿Se dan cuenta por qué lo ataca de tal manera? A nosotros no nos importa que nos ataque, mientras nosotros estemos acá adentro con la plenitud del Espíritu Santo. Más fuerte es el que está dentro de nosotros que el que está en este mundo. O sea que mientras nosotros estemos protegidos con la plenitud del Espíritu Santo, que es la barrera de fuego, nosotros no tenemos que tener las tazanas para nada. porque es Dios el que nos protege a nosotros. Pero Él tiembla con los creyentes maduros. Los creyentes maduros son tremendos. O sea que, de nuevo les digo que no es el tamaño de la iglesia, tiene que ver, el crecimiento individual es lo que cuenta, no el tamaño. El tamaño cuenta mucho para la salvación de las almas, porque Dios quiere que todo el mundo se salve y nadie llegue a la perdición. Pero también Dios quiere que todos lleguemos a la madurez espiritual, y cuántos de los que se han salvado quieren la madurez, ahí está otra cosa, ¿verdad? Entonces, el examen de evidencia es el examen de cada testigo presentado por Dios. Es el examen de evidencia de la madurez espiritual, y que vamos a ser testigos presentados por Dios. ¿Saben por quién son presentados el 99.93% en estos momentos de los otros creyentes? Son presentados por Satanás como evidencia para Satanás. Interesantísimo. Ah, sí, te voy a presentar unas cuantas personas que no han pasado el examen. Y Dios dice, sí, pero aquí tenemos las personas que han pasado ese examen, son las personas que han utilizado mi palabra, que no han sido descarriladas por las cosas de este mundo, por lo que tú le has ofrecido a ellos. En intelecto, Satanás es superior a cualquier hombre, y el hombre separado de Dios no puede de ninguna manera pasar el examen. O sea, por su propia cuenta, sin la plenitud, pues no puede pasar el examen. Dios sabe esto y Satanás lo sabe. Pero el hombre que se hace a la palabra de Dios pasa el examen. Ningún creyente califica como testigo hasta que haya llegado a la madurez espiritual, lo cual es equivalente a colmar el plan protocolar de Dios. O sea que nosotros no vamos a estar en esa silla a menos de que estemos en la madurez espiritual. No vamos a estar. ¿Que podemos vivir una vida extraordinaria? Pues definitivamente. La palabra de Dios la hace tal. Vemos que ser llamado para esto es algo impresionante. Las tres etapas de madurez espiritual, que son la autoestima espiritual, la autonomía espiritual y la madurez espiritual, son los requisitos esenciales para enfrentar y pasar las tres categorías de sufrimiento para bendición, no para maldición. El sufrimiento preventivo providencial, el examen de ímpetu y el examen de evidencia, que lo estamos viendo nosotros. Ahora, para pasar el examen de evidencia como la categoría más grande de sufrimiento para bendición, tiene como resultado la duplicación de las bendiciones en el portafolio de bendiciones. Miren, aquí estamos hablando de los supermillonarios en Cristo. Dios de ninguna manera puede ser injusto. Y el portafolio que tiene cada creyente es enorme de bendiciones, que se colma a través del conocimiento de la palabra de Dios, porque mientras más lo conocemos, más hacemos su voluntad. Ahora, el creyente que pasa el examen de madurez se lo duplica. Y esa es una categoría especial. Y muy pocas personas lo alcanzan. O sea que si tienen alguna meta en su vida, que la meta sea la madurez espiritual para la gloria de Cristo, porque Él quiere que todos lleguemos a la madurez espiritual. Cada creyente que llega a la madurez espiritual es testigo para la fiscalía, que viene siendo nuestro Señor Jesucristo, para Dios, ya sea en el juicio formal de la historia del Antiguo Testamento o en la fase de refutación, que es la fase de nosotros del primer advenimiento y de la edad de la iglesia. Entonces, tenemos el juicio formal de la historia en el Antiguo Testamento, antes de que muriera nuestro Señor Jesucristo en la cruz, el juicio formal que lo lleva a cabo nuestro Señor Jesucristo con la victoria estratégica, y ahora tenemos la segunda fase, que es la refutación de Satanás, donde Satanás entra en su máximo desesperación, y es la fase de refutación, donde él refuta todos los argumentos de la fiscalía. También se le llama el argumento de cierre y la fase del sumario del segundo advenimiento y del milenio. Ustedes saben que la creación fue hecha después de los ángeles, y la historia completa es un juicio. Y el juicio tiene la parte formal del juicio, el juicio de apelación, y aquí la fase final del juicio de Satanás. Viene más adelante, durante el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros estamos en una fase de refutación. Donde dice apelación, es refutación. Él refuta todo lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Y después viene el argumento de cierre y la fase sumario. O sea que el argumento de cierre y la fase sumario, que es la fase final del juicio de apelación, viene a través del milenio. Para calificar como testigo para la fiscalía, que es para Dios, el creyente tiene que ejecutar los siguientes pasos normales de operación, de nuestra operación en nuestra vida creyentes, cristianos, ¿verdad? La fase de operación normal para el creyente que está creciendo son los tres exámenes. El examen preventivo previdencial, que viene para la autonomía espiritual, para la autoestima espiritual. Después el examen de ímpetu, que viene durante el periodo de la autonomía espiritual, y finalmente el examen de la madurez espiritual, que es el examen de evidencia. Todos estos tienen que venir. Entonces, el examen de evidencia es un atentado por parte de Satanás a través de su interrogatorio de sufrimiento. El interrogatorio es sufrimiento. De esa es la manera que interroga él al creyente, a través del sufrimiento, para desacreditar a aquellos creyentes que llegan a la madurez espiritual. ¿Ustedes no han visto algún abogado alguna vez? ¿Se recuerdan del juicio famoso este de O.J. Simpson? ¿Cómo los abogados tergiversaron todo? Y uno se quedaba así, pero bueno, ¿qué es esto? Eso es lo que hace Satanás. Satanás trata de desacreditar completamente a este creyente maduro. Y lo hace a través del sufrimiento. Esa es la manera que él interroga. No va a venir porque no va a hablar con nosotros. Ya esto está hecho. O sea, los parámetros ya están diseñados. Los parámetros que puede utilizar Satanás en la tierra están diseñados ya. Hasta el punto que puede llevarlos, está diseñado ya. Todo está por diseño divino, hasta el punto que lo puede hacer. O sea, todo tiene que tener parámetros en cualquier sistema. Entonces, parece ser que Satanás siempre administra el examen de evidencia, pero bajo ciertas restricciones impuestas por Dios antes de que el examen de evidencia comience. Él no puede hacer lo que le da la gana, no puede matar a la persona, como lo hemos visto con Job. Eso lo vamos a ver en estos momentos, porque yo quiero que ustedes se den cuenta de que Dios tiene parámetros específicos dentro de estos exámenes. Se le puede probar al creyente, pero no más allá de lo que puede soportar. Ustedes han oído eso, ¿verdad? Entonces el sufrimiento que llega al creyente maduro tiene una etapa, tiene un periodo de tiempo en el que transcurre y tiene parámetros en los que puede ser. No puede ser más allá del parámetro porque no aguanta el individuo. O sea que todo esto está específicamente diseñado por Dios. Entonces existen dos categorías de exámenes de evidencia. Tenemos el examen relacionado al plan de Dios, ilustrado por nuestro Señor Jesucristo en Mateo 4, del 1 al 11. Este es el examen relacionado al plan de Dios. Vamos a verlo detalladamente, porque esto que le estoy hablando es muy importante, es interesantísimo. Si ustedes continúan positivos a la palabra de Dios y creciendo, ustedes van a ver algo extraordinario, van a ver algo magnífico, algo que nos llena de felicidad a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que estamos rumbo a colmar el plan de Dios. Y no lo podemos hacer los unos sin los otros. O sea que el interés mío es que la congregación crezca hasta lo máximo. Ya ustedes saben que mientras más personas de la congregación llegan a la madurez espiritual, las bendiciones vienen a la congregación por la madurez espiritual y al pastor porque llevó a la congregación a la madurez espiritual, que es explotar el don a lo máximo. De ahí vienen las bendiciones del pastor, de su congregación. O sea que el pastor demuestra su amor por la congregación enseñándole todo lo referente a la palabra de Dios, y la congregación enseña su amor al pastor aprendiendo todo lo de la palabra de Dios para llegar a la madurez espiritual. O sea, es una simbiosis perfecta. No tiene que ver absolutamente nada con dinero. Absolutamente nada, como pueden ver. Estamos hablando de algo súper espiritual, no estamos hablando de algo físico y de aquí, de este mundo. Mire, Dios tiene todo tan bien diseñado, tan perfectamente diseñado, que nosotros lo único que tenemos que hacer es aprenderlo, nada más. Entonces veamos Mateo 4:1 para ver este examen que está relacionado al plan de Dios. Y solamente lo ilustra nuestro Señor Jesucristo. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, aquí tenemos el plan de Dios. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, y si lo eres, condición de primera clase, ¿verdad? Ean, de primera clase, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo: miren lo que hace nuestro Señor Jesucristo para pasar el examen. Jesucristo no puede utilizar su deidad, ya lo sabemos bajo la doctrina de kenosis, ¿verdad? Él no puede hacerlo, no puede utilizar su deidad. Lo que hace es resolver el problema con el conocimiento bíblico que ha adquirido en su humanidad. Y todo lo responde él con lo que tiene en su pensamiento, utilizando el versículo que nosotros acabamos de leer de Corintios, ¿verdad? Segundo Corintios 10:4-6. Todo lo tenía preparado, listo con la doctrina metabolizada instantánea, como fuerza instantánea de relación, a castigar toda desobediencia. Él no pasa por la desobediencia porque él utiliza toda la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Con qué se lo contestó? Con la palabra de Dios, citándole el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, le puso de pie sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, y lo eres, condición de primera clase de nuevo, échate abajo, porque escrito está. Miren quién le está citando a él la Biblia, pero se la cita tergiversada. El hecho de que alguna persona le cite a ustedes la Biblia porque tiene una memoria muy buena, no significa que eso viene del campo que tiene que ser. Es la aplicación de la palabra de Dios, que vale, porque aquí tenemos a Satanás utilizándola 100%. Échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te llevarán, de modo que nunca tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, además está escrito, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Él le responde con la palabra de Dios. No, él no entra en argumentos con él, quiero que sepan. Él le cita la palabra de Dios. Otra vez el diablo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. ¿Qué son todos los reinos del mundo y su gloria? Es el examen de prosperidad, un examen de prosperidad extraordinario. Que en esta categoría que lo estamos viendo, pertenece al plan de Dios, relacionado con Dios. Y le dijo en el versículo 9, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces el diablo le dejó y he aquí que los ángeles vinieron y le servían. Recuerden que el Padre sostenía la humanidad de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Y lo hacía a través de la plenitud del Espíritu Santo y Él mismo se encargaba de Él. Esa es la primera categoría. La segunda categoría está relacionada a la vida y es ilustrado por Job. El examen que está relacionado a la vida. Uno está relacionado al plan de Dios y el otro está relacionado a la vida. Señor Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.